Saludos, Paco Arana el que les habla. Por ahora los lunes, martes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana en MDQ Radio 103.3. Temas de actualidad y pautas de inteligencia emocional para surfear las olas de la nueva normalidad. Por ahora en MDQ Radio 103.3. Dentro vídeo, dentro cámara, buenos días por la mañana. Me voy a separar un poco más del micro porque así es como me dicen que empiece el día. Es que empiezo muy fuerte por la mañana. Es un miércoles más aquí en las afortunadas Islas Canarias. Les estamos radiando en el 15 de septiembre. Hoy es el día del grito mexicano. ¿Sabías, Jolbert?
Del grito mexicano.
El grito, 15 de septiembre, día en el que se celebra la revolución. ¡Ay, papá! 15, el Día del Grito, un día muy importante en México. Saludos a la gente que nos está escuchando también desde México y en diferentes partes del mundo a diferentes horas. Esto es Por Ahora, un programa que nace con la voluntad de hablar y indagar sobre pautas de inteligencia emocional que nos puedan ayudar a surfear las olas de esta nueva normalidad. Como les decimos, 15 de septiembre, otro maravilloso y fantástico día, soleado día aquí en las afortunadas Islas Canarias, en Tenerife Sur, desde donde les estamos radiando. Aquí en MDQ, como ya saben ustedes, 107.6, una radio que cambió hace poco el dial, pero no la onda. Seguimos a tope. Veníamos de un programa de fútbol, saben ustedes que luego vamos a tener también el programa de MDQ Coins con a Marcelo Russo. Y por ahora pues me tienen ustedes a mí, Paco Arana, el que les habla. Y hoy presentándoles también vamos a tener un invitado de excepción, como tenemos en este programa y como pretendemos siempre compartir con gente de rigor y con gente que tenga que decir cosas interesantes al respecto de la inteligencia emocional y de cómo conseguir el bienestar y el bien ser. Hoy estaremos con Domingo Barbolla, estaremos hablando con un filósofo, estaremos hablando con un aprendiz de sabio, si podemos llamarlo así, un aikidoka, también maestro de aikido, entre otras cosas. Domingo Barbolla, camarero, va a estar con nosotros en breves momentos y vamos a tener una entrevista con él y vamos a hablar de pautas y de formas para poder, como les decimos, mejorar nuestro bienestar y nuestro bien ser. En particular, hablaremos de una de las técnicas que él ha, vamos a decir, que utilizado, creado, investigado, una tesis casi que está en implantación, que se llama la trilogía de los relatos incompletos. Algo muy interesante que viene y se viene en breves momentos. Pero, como siempre, recordarles, primero, que pueden ustedes llamar al 663-85-90-28. Es el 663-85-90-28, el teléfono de MDQ Radio, que ahora mismo está en directo en Facebook, en YouTube, y que luego esto va a quedar, como ya saben ustedes, grabado en podcast en todo el resto de iVox y resto de redes sociales. iVox realmente, ¿no? Tengo conmigo al incondicional y nunca bien poderado Jolbert Jiménez. Jolbert, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, Paco, bienvenido y bienvenido a los oyentes de Por Ahora.
Bienvenidos y bien hallados, aquí estamos. Vamos, como es rigor y como es religión en este programa, a conectar con los madrugones. Vamos a ver cómo están las olas en estos momentos. Jolbert, cuando quieras.
La Isla de los Madrugones, el reporte surfístico místico turístico de las olas, aquí y ahora, en Por Ahora.
Buenas tardes, señores. Se metió viento, está un poco feo, raro, hay olas, salen olas en derecha a piscina. Yo pasé por Fitenia y lo vi ahí un poco, más o menos, con viento así feuco, pero bueno, tengo mucho calor, me voy a dar un bañín. Venga, para que lo sepan. Buena tarde a todos.
Bueno, el gran Fano, una vez más, reportándonos esta vez desde la tarde. Este era el reporte de ayer por la tarde, tenemos que decirlo, a los madrugones, que realmente también estaban ahí esta mañana. Pero Fano hoy no ha hecho el reporte de la mañana, ya se lo puedo decir yo. Sigue funcionando Fitenia, sigue funcionando piscina y hay un poquito de la derecha. Sobre todo el agua está radicalmente caliente, casi casi digamos que templada. Casi casi parece un spa, está estupendo. Así que si están ustedes en posición de darse un bañito, ya saben, está estupendo. Para todo mal el mar y para todo bien también. Un libro rápidamente para recomendarles. Saben ustedes que estamos todos los programas intentando recomendar un libro. El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharman. Apúntenselo. Un glosario, una forma de entender el día que comulga mucho con los madrugones. A quien madruga, Dios le ayuda. O a quien madruga, se encuentra todo cerrado, decía el otro. ¿Quién sabe? Vamos a indagar sobre todas estas cosas. Tenemos con nosotros, como les hemos dicho y prometido, a Domingo Barbolla. Lo tenemos en directo vía Zoom. No sé si nos oyes y nos ves, Domingo. Hola, Domingo, ¿estás con nosotros? No, no tenemos sonido, pero tenemos imagen. Sí, lo tenemos ahí. Bueno, vamos a ver si podemos dar con Domingo también vía audio. Lo podemos estar viendo, me están diciendo aquí desde producción. Pero no te oímos, Domingo. Quizás haya algún micrófono que tengas que activar en la conexión vía Zoom. Sí. Estamos.
Señor Domingo, no lo escuchamos. Yo sé que usted está ahí hablando.
Ajá. Pues, Domingo, se te ve, pero no sí, se te escucha.
Si quiere, puede salir y volver a entrar.
Correcto. Vamos a probar, Domingo, a volver a hacer la conexión. Yo, mientras tanto, voy un poco poniéndoles en antecedentes de lo que Domingo nos va a explicar ahora de manera magistral. Dice, el lenguaje es el que nos da la realidad y no como un mero vehículo de ella, sino como su verdadera carne, de que todo lo otro. La representación muda o inarticulada no es sino esqueleto. Y así la lógica opera sobre la estética, el concepto sobre la expresión, sobre la palabra y no sobre la percepción bruta. Esto era una frase de Unamuno del sentimiento trágico de la vida. Dice, la memoria es nuestro cuerpo y ésta se dibuja por el conjunto de ideas que tenemos sobre la realidad. Al final, nuestro cuerpo es una fotografía de nuestra experiencia basada en las ideas que tenemos sobre el mundo, sobre lo que llamamos realidad. Pensamos la experiencia y ella se hace biológica en un continuo fluir en ambas direcciones. De ahí la importancia de modificar el relato y lo sabido de lo que somos, de lo que hemos vivido, para abordar con éxito el futuro de nosotros mismos. El ambiente no es determinante, como tampoco son las ideas separadas de él. Ambas forjan la vida en la biológica concreta de cada uno de nosotros. Estas son frases de esta tesis en particular, de la trilogía de las de los cuentos inacabados, que es como Domingo enfoca esta manera. Vamos a hacer una pausa para ver si podemos conectar con Domingo. Parece que tenemos problemas técnicos y volvemos en un segundito. Por ahora.
MDQ Radio 107.6.
Te estamos buscando. En MDQ Radio seguimos creciendo y apostando por Tenerife. Por eso, te estamos buscando para formar parte de nuestra familia. Periodistas, conductores, imitadores, humoristas, colaboradores, hombres y mujeres con actitud y desparpajo. ¿Serás tú? Si tienes ganas de hacer radio, solo tienes que comunicarte con nosotros y contarnos tu idea. Escríbenos a producción@mdqradio.com o déjanos un mensaje al 671-478-642. Únete al universo MDQ.
Seguimos creciendo, seguimos mejorando y ahora llegamos más lejos, con más calidad y más fuerza. MDQ Radio 107.6. Y es que cambiamos el dial, pero no la onda. MDQ Radio 107.6. Únete al universo MDQ.
Ven a vivir la mejor experiencia de compras y ocio al centro comercial Xi'an Mall, donde la calidez y amplitud de sus espacios abiertos te transportarán al mismísimo corazón de Asia. Ven a visitarnos con tu pareja, familia, amigos o incluso con tu mascota. Un lugar donde encontrarás las mejores marcas y la mayor oferta en moda, alimentación, belleza y restauración del sur de Tenerife. Xi'an Mall, Fan Shopping Experience.
Estás sintonizando MDQ Radio 107.6.
Ecotrack, tienda de sonido e iluminación multimarcas. distribuidor oficial de algunas de las mejores marcas del mercado como DAS Audio, donde podrás encontrar todo lo que necesitas: sonido, iluminación profesional, accesorios, cableado y conexiones, asesoramiento e instalación de discotecas, restaurantes, hoteles, hogares, lo mejor para estudios de grabación y DJ. Una tienda completa a tu medida, con más de 20 años de experiencia. Visítanos en nuestra tienda en el Centro Comercial El Camisón, local 25, calle Antonio Domínguez, Arona, o comunícate al 922-791-184. Ecotrack es música.
Bueno, aquí estamos de nuevo, de vuelta en el programa por ahora, intentando mantener las distancias correctas de seguridad. Primero, un servidor con su cebolleta, porque hay veces que me acerco demasiado. Ahora sí que parece que te oigo, Domingo. Domingo, ¿nos escuchas a nosotros?
Sí.
¡Yes!
Yo os escucho perfectamente.
Alto y claro, es un placer. Perdón, le meto unos chuchazos. Póntelo, me acerco demasiado. Cógelo y sepáratelo. Gracias, Jolver. Gracias. Uno está, al fin y al cabo, aprendiendo todos los días. Aprendices que somos en el día a día. Estamos con Domingo Barbolla. Buenos días, Domingo, ¿cómo estás?
Buenos días, bien.
Ahora sí.
Este percance primero.
Nada. Todo sirve para la evolución. Bien, gusto de verte y de escucharte. Ahora sí te vemos y te escuchamos. Trilogía de los relatos incompletos. Cuéntanos, Domingo, ¿de dónde nace esta forma particular, investigaciones y demás para mejorar, para entender cuál es un poco la historia personal de cada uno y poder cambiarla? Cuéntanos.
Sí, todo parte de una investigación que hicimos en la Universidad de Extremadura, donde doy clase, desde el ámbito de la antropología social, en este caso, antropología médica, donde intentamos medir, ¿no?, intentar comprender los factores culturales que intervienen en el cáncer, y descubrimos pues esa forma, de ese paradigma que decimos, de cómo la interacción que hemos llamado cultura, es decir, pensamiento, ideología y nuestro propio cuerpo, pues es una unidad. Hasta llegar a descubrir efectivamente por qué, en todo caso, las personas se enfermaban de cáncer en este caso, ¿no? Uh-huh. Realmente seguimos profundizando, generando terapia en consulta, hasta llegar a esto que hemos llamado la trilogía de los relatos incompletos, que trataremos de desgranar un poquito aquí en tu programa. Uh-huh.
Hablamos de efectivamente de los relatos incompletos como algo. Yo tengo aquí notas que me has pasado muy convenientemente, y hablas de ayudar a comprender los obstáculos que tenemos en el fluir de la vida. ¿Cómo hacemos esto?
Partimos de ver la realidad como es en una dimensión que forma parte del tiempo. El tiempo tiene tres dimensiones: el presente, el pasado y el futuro. Y lo que hemos descubierto es que en el tiempo, no es que lo decimos nosotros solos, ya es un elemento que casi de costumbre cultural, pero nosotros lo hemos trasladado a este ámbito de la salud y de la lógica vital también. Decimos que el presente está alimentado con lo que hemos llamado la visión del pasado, y sobre todo el pasado almacenado en la memoria, que bien sabemos que la memoria pues tiene una forma muy peculiar de construir la realidad. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de comprender qué ha pasado o qué ocurre en mi memoria, qué relato tengo de mí, qué enunciado digo de mí sobre una realidad que he vivido, pues comprendo dónde están los obstáculos para que el presente pues me sea pues muy lastimoso, porque estoy en un conflicto determinado a nivel vital, o a nivel de familia, o a nivel de trabajo. Entonces, en ese momento podemos llegar a comprender, si nos retrotraemos un poco al pasado, dónde está. Y comprendiendo el pasado, comprendiendo, decir, el relato, haciéndolo, ampliándolo o reelaborándolo de nuevo, podemos generar que ese flujo de la vida pues continúe. Al final y al cabo, lo que comprendimos cuando investigamos lo del cáncer es que las personas generaban toda una estrategia inteligente, digamos, a la hora de afrontar su realidad del presente, precisamente por eso, porque en su historia vital había obstáculos que la enfermedad era una manera de solucionar esos obstáculos, ¿no? Esta es la peor, pero bueno, una de ellas dentro de lo posible.
La enfermedad, perdón. La enfermedad como señal, la enfermedad como sanación, que a lo mejor explicaba Jung, ¿no? La enfermedad era la oportunidad que el alma le da al cuerpo para sanar, ¿no? Hablas de construir un nuevo relato enunciado del problema al que nos estamos enfrentando, que nos permita avanzar, comprender el porqué de nuestra enfermedad o desasosiego para poder superarlo. ¿Desde dónde creamos ese nuevo relato?
Se trata de trasladarnos, como digo, a la memoria, para que la experiencia que se ha quedado almacenada en forma de lenguaje, que nosotros el pensamiento está transformado en lenguaje, de cómo al trasladarnos a esa memoria, en ese relato que ha sido fruto de una experiencia, reconstruir de nuevo a ver qué ha pasado ahí de verdad, si ha habido algún elemento nuevo que se nos ha escapado, o bien que hemos tenido que completar o hemos tenido que reelaborar porque estaba mal elaborado. No se trata de ver en positivo la realidad, sino de enfrentarnos a ella, de ver cómo se ha construido y mirar a ver qué cabos sueltos han quedado, o bien qué tenemos que incorporar para que esa realidad sea completa y nos permita, curiosamente, fluir con el dinamismo de la vida. La experiencia, al fin y al cabo, nos tiene que conducir siempre a vivir. Es el proyecto vital del hombre, ¿no? Un relato bien elaborado es un relato que nos permite avanzar en el presente y construir un futuro prometedor.
Nací llorando y moriré riendo, decía Krishnamurti, hablando un poquito de lo que es la vida y efectivamente la vida del hombre, la vida del ser humano y el cómo se empieza y cómo se acaba, ¿verdad? O sea, esto es un proceso que tiene un principio y que tiene un final. Al crear nuestra historia personal, esos flecos que dices que se quedan en el pasado, ¿cómo rescatamos esos o cómo sabemos qué es lo que realmente hay que reconducir? ¿Nos lo decimos nosotros mismos?
Es lo que hacemos en consulta. También es importante ver que nuestro relato necesita tener otra mirada desde fuera, pero a la vez siendo nosotros los actores. Tampoco nos pueden decir lo que nos pasa, sino comprender, es casi lo que hacía Sócrates. A través de preguntas, pues llegar a la verdad que tiene cada uno. Pero es una verdad, no es que se descubra, sino que se construye la verdad de uno. Eso sí que yo creo que es importante en esto. Y luego confiar en que en el presente, si de verdad eso lo decía también Krishnamurti, ya que le has citado, ¿no? En el presente estamos dotados para ver al instante, para cambiar el instante. Si nosotros construimos, somos conscientes de un relato nuevo, justamente mirando, buscando. Yo recuerdo una joven que vino a consulta, era una mujer que muy guapa, joven, pero su cuerpo estaba muy deteriorado, ¿no? Lleno de granos, no correspondía a la edad que tenía, súper delgada, etc., ¿no? Todo porque la habían intentado violar dos veces y su cuerpo ya pues, dejaba de ser bello porque era un problema ser guapa, ¿no? Entonces, una estrategia que utilizó fue deteriorar su cuerpo. Y entonces todos los hombres eran no sé qué y no sé cuál. Claro, su experiencia era esta. Sin embargo, cuando llegamos a comprender que es verdad que le había pasado, no había que negar esa realidad. Pero ahora bien, ella había sido capaz de defenderse y de salir airosa de las dos situaciones. Entonces, aquel día cambió, el relato se completó. Esa información no estaba en su memoria de una manera plena. Cuando completó eso, al poco tiempo empezó a sanarse, a curar, ¿no? A quitar esa visión del hombre y su cuerpo se rehizo. Su belleza volvió a ser la que era al principio, etc., ¿no? Aquí descubrimos como un relato, si descubro esa amplitud del mismo, soy capaz de seguir adelante sin problema. De ser alguien que ha sido víctima, que ha sido lastimado, a ser alguien que ha triunfado ante esa situación. Esto, por ejemplo, es uno de los elementos, ¿no? En el cáncer escuchamos historias, cientos de historias sobre este tipo, ¿no?
¿Un temor es un tumor?
Pues el temor es un poco lo que nos pasa a la pandemia ahora, ¿no? El temor no puede ser un temor continuo en nuestra estructura vital, porque si no, entonces sí que tenemos un problema serio. Ahora hay muchas depresiones, muchos problemas mentales, que se dice incluso suicidios en toda la gente joven, y más en mujeres, curiosamente, cuando casi siempre es el hombre, pero ahora es la mujer. Resulta que nos encontramos con que este miedo prolongado nos genera pautas de comportamiento que nos llevan pues, a la negación de nosotros, ¿no? A quedarnos anquilosados en todo eso, ¿no? Y el flujo de la vida se detiene. Ese es el gran problema que tenemos ahora. El miedo es interesante, pero es para sobrevivir en algunas circunstancias. Pero, por Dios, año y medio de miedo no puede ser posible para el hombre, ¿no?
Demasiado tiempo con miedo todos los días, ¿verdad?
Demasiado tiempo, y esto sí que nos hace, pues, tener que encontrar fórmulas. Yo lo que descubro también en consulta es cómo las personas que viven peor esto, en el fondo, les vuelve otra vez, de una manera prolongada y aumentada, a situaciones vividas en su tiempo, en esa memoria. Tendríamos que buscar en esa memoria para reconstruir este relato, para darnos cuenta que el hoy también tiene salidas. Y por lo tanto, si estamos todo el día escuchando los medios de comunicación, etcétera, pues nos cargamos más de miedo, porque está todo infra, ¿no? Es un poco lo que un colega mío definió como el virus cultural, ¿no? Todo este virus se ha metido y ha generado una pandemia del miedo. Un libro que hemos sacado hace poco sobre eso. De eso se trata, de tener estructuras, herramientas, y nosotros creemos que la trilogía de los relatos incompletos es una apuesta que ojalá que se haga cultura, es decir, que se haga mayoritaria, que vaya calando. De aquí que, en fin, que agradezca la posibilidad que me tienes de contarlo, ¿no?
Estamos con Domingo Barbolla, especialista en antropología médica en este caso. Estamos hablando de cómo el estudio del hombre, el estudio de la raza humana, el estudio de la conducta humana, desde un punto de vista filosófico, que a lo mejor puede sonar un poco mental, pero tiene una influencia directa sobre la salud, ¿no? Crear. Hay un paso quizás entre el corazón y la mente, entre lo que se siente y lo que se cree que se siente. Y en este caso estamos, como digo, con Domingo Barbolla, desgranando esta trilogía de los relatos incompletos. Una manera de contarse la historia, de indagar en el pasado, no sé si el pasado más inmediato o incluso un pasado muy pasado, y ver dónde están esos, vamos a llamarlo quistes, quizás, Domingo, esas avenidas neuronales que hay que identificar y esa historia que hay que contar y hay que cerrar, hay que contar la historia completa. Va un poco por ahí, ¿verdad, Domingo?
Exactamente. Yo creo que lo has planteado bien. Hay que generar un relato de nosotros, una historia que sea verdadera, es decir, y es más verdadera a la medida que la completamos o que la formamos bien. No implica, como digo, ver todo lo positivo, eso no es verdad. Hay que asumir la parte que corresponda. Yo recuerdo una mujer que vino también a consulta, que su madre era una señora que, bueno, como dicen en mi pueblo, para echarla de comer aparte, ¿no? Y eso era real, ¿no? La había tratado a todos los niveles, con envidias, con, bueno, eso entre una madre y una hija, en fin, cosas que suele ocurrir pocas veces, pero en este caso ocurría. Y no hay forma de relatar de nuevo eso. Lo único que pudimos hacer fue completarlo. Y completarlo implicaba, en este caso, que más allá de todo eso es verdad, pero ella estaba viva, ¿no? Había nacido de esas entrañas. Y eso forma parte de la realidad también. Como somos conscientes, cuando ella fue consciente de que, efectivamente, más allá de todo, había que incorporar ese elemento, ¿no? Yo no lo llamaría de perdón tampoco, sino de conciencia de que ese ser humano tan vengativo, tan atroz, te había dado la vida, ¿no? Había sido formado parte de esa cadena necesaria para que estés viva.
Sí, la gratitud. Somos gracias a todos, ¿no? Somos gracias, sobre todo, gracias a nuestros ancestros, ¿no? Somos gracias a papá, mamá, abuela, abuela, y de ahí generaciones y generaciones para atrás, ¿verdad?
Exactamente, y eso siendo consciente, digo, viviéndolo como relato en totalidad. Esto que diría Krishnamurti, vivir el presente en totalidad, viendo que es verdad hoy. Eso, en la estructura mental del sujeto, hace que la propia vida, el sujeto descanse. Ya la vida tiene otro color, tiene otra realidad completa, y por lo tanto la vida nunca asusta. La vida tiene el dinamismo de proseguir hasta el final. Incluso algunos podemos pensar que hasta después del final, ¿verdad? Pero es esto, y no es tan complejo. A mí lo que me fascina de esta técnica es que en una sesión de una hora alguien puede descubrir esto. Yo recuerdo una señora que me decía también, investigando lo del cáncer, decía, es que en 20 minutos has comprendido en mi vida que yo he tardado 20 años. Esa mujer hubiera tenido a alguien capaz de echarle una mano para comprender su vida, su estrategia vital hubiera sido seguramente otra, que no es enfermar del cáncer. Pero bueno, ella había solucionado su vida a través de esa enfermedad en este caso, ¿no? Pero tenemos, ya digo, que esta técnica de la trilogía, en una sola sesión se puede ayudar a comprender este flujo permanente que nos pertenece, si hacemos un relato completo, bien elaborado, de nuestra experiencia, sea la que sea. Sea la que sea.
Cerrando historias también, ¿verdad? Entiendo, me viene un poquito la imagen de esos flecos de esas historias que no ha llegado a recapitular uno, ¿no? En la toltequidad se habla de la recapitulación, que me suena un poquito a lo que estás comentándonos, Domingo, que es justamente eso, ¿no? El dar una vuelta, el recordar, volver a pasar por el corazón, de cor cordis, recordar, y dar una vuelta a lo que ha sucedido y ver luego si realmente eso es limitante, si no lo es, y sobre todo, que es un poco lo interesante de lo que hablas, es cerrar esa historia, no dejarla dispersa, sino cerrarla para poder comprenderla y desde ahí pues hacerla expansiva y no limitante, que no sea un obstáculo, sino que sea una concepción de presencia, el presente que abre todas las puertas. Domingo, nos estás hablando desde la península, tú estás en Extremadura ahora, ¿dónde te pillamos?
Sí, en Extremadura, en Cáceres.
Ah, estás en Cáceres, sí. Ya, sí. ¿Y cómo desarrollas ahí, desde ahí lo haces, cómo desarrollas tus consultas? ¿Lo haces desde un punto de vista, o sea, lo haces tú solo, tienes a lo mejor un equipo, hay una integración de esta técnica con cualquier otra? ¿Cómo hacéis esto?
Bueno, la investigación del cáncer la hicimos distintos profesionales, a nivel de ciencias sociales, médicas, farmacéuticas, de distintos niveles, ¿no? Posteriormente, luego ya lo que es la síntesis de este proceso hasta llegar a la trilogía, pues ha sido más personal, junto con mi mujer también, ¿no? Que está en esa dinámica, una consulta en este caso de alimentación, ¿no? Ajá. Y posteriormente paso la consulta directamente a través de Zoom. En este caso, cuando no falla, que normalmente no falla, pues bueno. Es fácil, la verdad que no se necesita. He pasado años que venían a la consulta que teníamos, etcétera, ¿no? Física, pero esto de la pandemia nos ha hecho reelaborarlo y funciona muy bien, la verdad. Ya digo, en una sesión de una hora se puede realmente comprender el proceso y salir de ese problema liberado, digamos, ¿no? En la medida que se ha completado. Ya digo que no hace falta. A mí lo que me fascina de esta técnica cuando la aplicamos en consulta es la simplicidad, ¿no? Y la eficacia. Además, estamos en un tiempo en donde no podemos, era otro de los objetivos, no podemos estar, venga usted cada 15 días, que yo lo hacía en su día, o los psicólogos de turno, el psiquiatra, pastilleo y cada semana y en 20 años por me he conocido, etc., ¿no? Aquí se trata de entender que el lenguaje es básico. Percibimos la realidad codificada, ¿no? Lo que llama la ortoplasiológica filosófica, la estructura mental que reelabora la realidad, y eso se hace con el pensamiento, es decir, con el lenguaje. Y el lenguaje o nos ayuda a vivir o nos traiciona, o nos carga de miedo o nos libera. Y por lo tanto, es en el lenguaje donde estamos prestando atención, es lo que llaman los filósofos, la filosofía de la mente, ¿no? Este es, sin ser el lenguaje, la realidad misma, que eso ya bien se distingue, ¿no? Pero sí que sabemos que en función de cómo tenemos reelaborado mentalmente, es decir, a través del lenguaje, nuestra experiencia, pues resulta que nuestra visión de la realidad es una u otra. Y la mirada hacia el horizonte es una mirada liberada en su totalidad sobre la realidad plena. Cuanto más plena, más liberadora. Esto es estoy pensando en Cervantes mismo, con el Quijote, fue una mirada al horizonte sobre la historia de los pueblos. Esto vale para los pueblos y vale para cada sujeto individual, que es lo que estamos haciendo.
¿Funciona el Quijote en estas causas y condicionamientos? Yo hay veces que me siento un poco Quijote contra los molinos. ¿Es un momento para ser Quijote? ¿Funciona lo quijotesco?
Perfectamente, porque hay una cosa clara, y es que cuando nos miramos solo el presente, y el capitalismo es lo que hace básicamente, y toda la economía de mercado, no hace más que mirarnos el presente del consumo, etcétera, nos falta, yo creo que España hemos sido, nos da una visión del mundo interesante en esto, en el Quijote de Cervantes, y es que miraba al horizonte. Hay que mirar de vez en cuando al horizonte. Y el horizonte es la expresión del juego, de la creatividad humana. Es el juego. Que tú seas un hombre del Quijote, significa que encarnas la cultura, la civilización española, y además encarnas lo que es el ser humano en su dimensión de posibilidad. Ese mundo abierto es fundamental para estar mentalmente sano también, ¿eh? Es que el relato del presente ceñido al pasado nos catapulta en esa dimensión de horizonte. Es mucho más importante de lo que nos parece. Soñar con ese horizonte, como lo hizo Cervantes, en esa lucha, ¿no?, desmesurada contra las posibilidades humanas, me parece que es arrojarse a eso, también es de suma inteligencia.
El espacio libre, el espacio abierto libre de interpretación, es una imagen que me resuena, que me resuena mucho con lo que dices del horizonte, ¿no, Domingo? En su momento, creo que era José María Doria que leía en su momento que la mente es un proyector, la mente va para adelante y va para atrás, ¿no? Es como que proyecta y recoge. Y al mismo tiempo en el presente no hay mente, no hay tanta mente, ¿no? El estado de presencia tiene más que ver con fluir con ese espacio abierto. Qué difícil equilibrio, ¿no? Qué difícil buscar, saber utilizar a la mente y no que la mente nos utilice.
Es que somos una entidad total, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en Unamuno, ¿no? Estoy últimamente releyendo para hacer un trabajo sobre ello. Y Unamuno también no quería quedarse en el instante de la hora, solo porque eso no solo es el hombre. El hombre es alguien lo dijo, ¿no? La filosofía de el relato que nos permite estar en el otro lado, ¿no? En la orilla. Somos elementos de frontera. La razón es un instrumento de la frontera que está en el futuro, en lo que aún no está, es la capacidad del hombre, y está en el pasado que alimenta ese futuro. Por lo tanto, somos esa realidad, ¿no?, que se funde en pasado y futuro, pero tiene que hacerse presente en la medida que comprendemos ahora justamente nuestro relato del pasado.
Indagar en el pasado. Estamos aquí en MDQ con Domingo Barboya hablando mucho y bien de esas pautas de inteligencia emocional y en particular de esa técnica que desde la antropología médica ha creado junto con otros expertos, que es la trilogía de los relatos incompletos. ¿Por qué trilogía? ¿Por qué ese tres?
Bueno, a mí siempre me ha interrogado esto de tres, a la uno, a la dos y a la tres.
El uno crea el dos, el dos crea el tres y el tres crea todo, del Kybalión.
Pues perfectamente. ¿Por qué? Porque en el fondo casi todas las teorías tienen tres, la antítesis, la síntesis, en fin, todo. ¿Pero por qué? Porque somos tridimensionales. Nosotros no somos, bueno, el cuarto, el tiempo parece que es una dimensión nueva, etcétera, pero bueno, somos tres dimensiones, ¿no? El hombre es un ser tridimensional y el hombre estructura la realidad en dos a priori que decía Kant, ¿verdad?, que es el tiempo y el espacio. Para que las cosas ocurran, siempre las percibimos en un tiempo y en un espacio concreto. Precisamente la matemática es la ordenación del tiempo. Ese es el juego realmente de la matemática. La medición y luego la geometría, pues la del espacio. Pero la aritmética es la ordenación del propio tiempo. Eso también es muy interesante, ¿no? Por lo tanto, la realidad la percibimos en esas tres dimensiones. El presente, que es un continuo desde el pasado hacia el futuro. Si tenemos, como hemos dicho, esa trilogía, ese pasado incompleto, mal elaborado, tenemos un futuro, un presente lleno de angustia que se prolonga en lo que llamamos futuro, ¿no? Que al final es la realidad. La realidad es el futuro sin ser aún. Pero esa es la gran... lo que ocurre en el hombre al ser consciente. El hombre somos el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. Es decir, es consciente de lo que es consciente. Cosa que, en principio, los animales no. La conciencia de nuestra conciencia, por lo tanto de nuestro mundo interior, como pasado, pues esto nos pertenece por ser la especie que somos. Eso lo hemos llamado racionalidad, ¿no? Pero este es el juego. Por lo tanto, esas tres dimensiones forman parte de la realidad y a ella nos dirigimos, porque la inteligencia humana lo que tiene que hacer es permitirnos sobrevivir lo más posible y en mejores condiciones.
Entonces entendemos la trilogía de esas historias no contadas como un tránsito entre pasado, presente, futuro, o es que hay tres historias, una que tiene que ver con el cuerpo, otra con la mente y otra con el espíritu, digo, no sé, ese planteamiento holístico. ¿He entendido que es esto? ¿Es una transición de presente, pasado, futuro? ¿O es que realmente hay tres historias con cuerpo, mente y espíritu, digamos?
Es que en nosotros, y ahí un poco yo creo que la dinámica de esta trilogía, es que la memoria, somos una entidad natural, natural basada en la materia propia, ¿no? La mente humana es un conjunto. lo ubicamos en la cabeza, en el cerebro, etcétera, pero somos una unidad. Por eso, cuando nosotros pensamos la realidad de una manera, la hacemos biología. Y la biología se hace realidad, es una interacción, es decir, no podemos separarla. Esa dualidad platoniana, pues, en fin, cada vez se ve menos, ¿no? Somos una entidad. Luego podemos hacer divisiones, pero hay que volver a juntarlas, porque esa es la apuesta de esta técnica. Mi pensamiento crea formas biológicas. Eso lo vimos muy claro en el cáncer. Tal y como yo, no es que viva la realidad de una manera, sino que la relate, la haga memoria de esa forma, mi cuerpo sana o no sana en una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Yo dirigí una tesis doctoral sobre cáncer de género, en donde la doctoranda era una mujer que había padecido también el cáncer, y era sanitaria, luego hizo antropología y se doctoró en ello. Esta mujer era capaz de predecir, en las 99 mujeres que analizó en profundidad, que aquellas que se salvaban y aquellas que morían. Ella simplemente te daba a comprender, no daba pautas, evidentemente. Y aceptaba en todas. Ella entendía a través de esas expresiones culturales, ¿no? Eso que hemos llamado cultura, es decir, la experiencia vital, no tanto en el estadio que estuviera el cáncer, porque todas se medicaban al final, no se trataba de la influencia de ello, sino de aquellos que superaban, que comprendían y cambiaban su forma de estar en el mundo, y eso se libraba, es decir, esos sobrevivían, y los que no acababan muriendo. Y teníamos una mirada a la cultura, a la forma de estar en el mundo, a relatarnos de una manera o de otra, que nos permitía predecir, en este caso, la salud, la enfermedad de personas, ¿no? Es decir, somos un conjunto, somos una entidad única que intenta sobrevivir y que busca sobrevivir.
Un conjunto holístico, efectivamente. De nuestra vida.
Uh-huh. Exactamente.
Uh-huh. Un conjunto total. Domingo, ¿desde dónde se parte? Depende de cada persona. Cada persona es un mundo. ¿Qué es lo primero que le preguntas a un pacientes, a la gente que está en esta terapia? ¿Cuáles son las preguntas poderosas, las primeras preguntas para alguien que llega a tu consulta?
Lo primero es escuchar, que relate lo que vive ahora.
Es un proceso de
relato, ¿no? Sí, ese relato es básico, es decir, que vive ahora, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué han venido a mí? Pues han derivado, pues, amigos que tengo, compañeros médicos, gente de distintos sectores, ¿no? Entonces, exploramos qué pasa, dónde está el conflicto. Algunos, pues no sé, que se quieren suicidar, otros que tienen un problema pues de su pareja, otros con no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces, entonces tenemos que remontarnos, ¿no? Que algo parecido a mi vida, ¿no? Entonces, nos remontamos al pasado, en la memoria almacenada, y de ahí surge la información. En donde el relato unimos y comprendemos que el hoy está relacionado con ese relato incompleto, mal elaborado. Y entonces lo que tenemos que hacer es relatarlo de nuevo. Entre los dos ver cómo podemos relatarlo de nuevo dentro de la realidad, ¿no? Con un invento imaginario, ¿no? Pues esto, usted vaya a la playa y no sé qué, que está feliz, no. No se trata de eso, se trata de completarlo, como hemos venido diciendo en la entrevista.
¿Se escribe
esto? Elaborarlo de nuevo.
¿Se llega a escribir? Lo digo porque desde la neurolingüística justamente tiene muy en cuenta efectivamente el lenguaje, como nos explicabas, Domingo, ¿no? ¿Qué es lo que nos decimos y sobre todo cómo nos lo decimos, ¿no? Es decir, hay pautas que se tienen en cuenta desde este enfoque, como que, por ejemplo, dicen que el universo no entiende el no. Entonces, nazco una vida en la que respiro aire puro y conecto con mi energía vital, no es lo mismo que decir nazco una vida en la que no fumo. Ese no se entiende, y aparte es como una manera de utilizar el lenguaje menos expansiva. Al realizar este trabajo, porque entiendo que hay que reelaborar, ¿no? Son avenidas neuronales que tienen una pista y hay que, no sé si tanto borrar esa pista como reescribir una pista sobre esa pista que aparte esté cerrada y concluida y comprendida y concretizada, ¿no? ¿Se escribe? ¿Se llega a escribir esto? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se hace? ¿Se hace de manera oral? ¿Se piensa qué se va a decir? ¿Cómo lo lleváis esto con la gente que está?
Vale. Al principio, cuando hacíamos el tema del cáncer, de las primeras investigaciones y de los primeros tiempos de consulta, había dos instrumentos, ¿no?, que utilizábamos, que es la escritura sensitiva, como tú dices, ¿no?, a través de la psicología humanista de Carl Roy, Ender Roche, etc. Porque a través de esa expresión de escribir desde la sensación uno descubría, ¿no?, aspectos de su vida que estaban ahí ocultos, etc., ¿no? Pero eso me di cuenta que actuaba ahí como un psicólogo. Yo no soy. Soy psicólogo social, entre otras cosas, pero la propuesta esta no es de psicología, ¿no? Yo respeto ese trabajo, pero a ese nivel nosotros tenemos otro juego, otra estructura. Entonces, eso unido a otros elementos de conformación de los sueños, la información que nos dan, pues con eso y las entrevistas en profundidad, en términos casi antropológicos, pues una entrevista en profundidad antropológica no es ni más ni menos que una entrevista cotidiana, pero orientada científicamente, que decimos, ¿no? Es decir, antes lo hacíamos, pero ahora en consulta no. Ahora es importante saber que la persona que viene solo tiene una hora para descubrir. Esto lo decía también Krishnamurti, ¿no? Ahora o no es verdad o nunca. No tienes otra opción, yo no te voy a ver más. Tu problema va a ser solucionado hoy, ahora, nunca más. O quizás en el futuro, pero conmigo no. Solo vamos a tener una sesión. Esto es muy importante porque obliga a la persona a decir, esto es, se acabó, no hay otro momento. Y en ese momento se explora. Y se explora a través de una conversación. Relatando a través del discurso, de la palabra de la persona, relatando qué le pasa, y en todo caso metiéndonos en ese pasado y de alguna forma orientado, en mi caso, en este caso por mí, depende de lo que vaya viendo, hacia dónde. A veces es, tienden exceso una cosa y tengo que cortar, etcétera. Pero es una hora, es simplemente a través de la palabra y del recuerdo, y por lo tanto, nada más, no requiere nada más.
Esa hora es por ahora y es en una hora, es ahora o nunca. Particular el enfoque también de que dentro de este acompañamiento sea a una sesión, es casi como la búsqueda del Satori, ¿no? Del darse cuenta. Uno no puede desdarse cuenta, ¿no? Tiene que ser en una hora.
Exacto, tú lo decías un día, recuerdo hablando, ¿no? Todo nos pasa, en un momento determinado comprendemos que nos pasa. Yo estoy en un precipicio, me di cuenta que no hay suelo, retrocedo. Esto que en el fondo es lo que nos pasa a todos, se ha llevado a nivel de terapia, digamos. Es que todos nos damos cuenta en un instante, en un rato. Y como de alguna forma las personas que vienen no tienen otra opción, entonces se abren de una manera también fascinante. Eso de los silencios, nada, nada. Aquí las personas saben que no tienen otra opción. No venga usted mañana, cada 15 días, ya eso no existe.
El vuelva usted mañana, sí. Es un buen libro ese también, vuelva usted mañana. Estamos con Domingo Barpolla en el programa MDQ hablando de antropología médica, hablando de cómo mejorar nuestro bienestar y nuestro bienestar. Domingo, nos contabas también que aparte de esta técnica particular de la trilogía de los relatos incompletos, habías colaborabas también desde el punto de vista de la nutrición. Nutre más lo que sale por la boca que lo que entra por la boca. Creo que eso lo decía Jesús de Nazaret. ¿Cómo está combinada la nutrición con todo este tinglado mental y emocional del que estamos hablando?
Bueno, eso es mi mujer, que es nutricionista, tiene una consulta de ello, que también tiene una visión interesante, es decir, conjunta, ¿no?, holística de la alimentación, y incorpora también esta trilogía, porque muchas personas van pues allí a hablar al final también, ¿no? Cuando alguien ha hecho cantidad de dietas y no adelgazo, pues hay que comprender por qué, y al final ella, a través de esta propia técnica de se enmascara el por qué, ¿no? Entonces, para estar sano al final hay que comer bien, como sabemos, ¿verdad? Hay que ser capaz de comer de una manera inteligente, digamos, ¿no? Hay que ser capaz de pensar de una manera inteligente la realidad. También tenemos que hacer deporte. Hay esas lógicas, ¿no? Tener un ambiente de amigos, de entrega, ¿no? Afectiva en el entorno. Son instrumentos que todos ellos nos sirven para que nuestra vida se prolongue de mejor manera. Al final, de eso se trata. La vida. No sabemos qué es, yo me lo pregunto muchas veces, ¿qué es esto? Definir la vida es complicadísimo, ¿no? Estoy pensando en Schrödinger, ¿no? Que tiene un librito pequeño que es la vida, ¿no?
Schrödinger y el gato de Schrödinger, ¿no?
Exacto. Recibió el Nobel de Física en el 53, ¿no? Este hombre decía que básicamente nos alimentamos de orden, no tanto de energía calorífica a través de los alimentos, sino de orden, porque de hecho hay personas que, pocos, pero hay personas que ni tan siquiera comen, ¿no? Pero se alimentan de energía directamente. Pero él decía que más que la energía está el orden, porque somos la estructura de empatía negativa, es decir, de entropía negativa del 0 al 1, ¿no? Somos la entidad más mejor hecha, más coordinada, más armónica que existe en el planeta, en el firmamento, ¿no? En el mundo, en el cosmos, el ente ordenado que dicen los filósofos, ¿no? Y por lo tanto, es eso, pero es justamente lo que buscamos, cómo a través del pensamiento, del relato, nos tenemos que alimentar, y también de la estética. Una estética del orden nos alimenta, nos protege la vida. Ese es el juego de la mente humana que necesita, ¿no? La propia naturaleza tiene un orden, ¿no? Y una estética. Alimentarnos del orden es fundamental. Pero más allá de eso, lo que es cierto es que la vida tiende a prolongarse. Tiende, es una de las capacidades que tiene. Una piedra sigue siendo piedra, pero la vida no. La vida tiende a prolongarse porque sabemos, hoy somos conscientes de nuestra especie, de que somos finitos. De eso se trata, de a través de distintos instrumentos, alimentación, movimiento, estructura mental adecuada, pues ser capaces de prolongar nuestra vida, ¿no? La de todos, si es posible.
Qué bien, qué profundo, qué bonito y qué manera también simple de concretizar lo que nos puede ayudar. Domingo, nos queda un minuto de conexión. Ha sido un auténtico placer hablar contigo. Primero, ¿cómo contactar? Si alguien está interesado en contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Para que nuestros oyentes lo sepan. Damos también espacio a que contacten contigo de esa manera. Y segundo, en este minuto, no sé si decir consejos o qué es lo que le podrías decir a nuestra audiencia en estas causas y condicionamientos que tenemos aquí y ahora y por ahora.
Bueno, hay un teléfono, es el 639-89-3036, ahí estoy, 639-89-3036, y luego un correo, que es de barbolla@asesorfilosofico.com. Hay una página ahora que está en construcción, que en breve saldrá también, para tocar esta única técnica, pero será en unos días, ya digo. Y posteriormente hay que confiar, ¿no? Primero que la realidad se hace desde el presente, en el sentido de que hoy puede ser distinto. Hoy podemos hacer nuestra realidad más completa, más fluida. Podemos protegernos mejor. Y eso podemos hacerlo ahora. Ahora, comprendiendo qué nos ha pasado, ¿no? Y cómo relatamos bien. Yo creo que, en el fondo, esta técnica lo que hace es, y es a lo que invito, es a confiar que es posible vivir mejor, sintiéndonos mucho más plenos, siendo más conscientes de la realidad y haciendo una sociedad mucho más completa, en la propia complejidad que tiene y a la vez en la propia simplicidad que representa el estar vivo.
Así son las cosas y así nos las ha contado Domingo. Domingo, ha sido un placer, gusto haber hablado contigo. Qué bueno verte bien en Extremadura. Hemos coincidido también en ese fantástico pueblo que está en la Castilla más escondida, que es el pueblo de Ura, y que tú y yo y algunos conocemos, y que nos permite también pasear, darnos nuestros paseos y hablar mucho y bien de la vida. Domingo Barbolla y un servidor estuvimos en uno de esos paseos 2 horas hablando de la importancia del silencio. Hemos estado con Domingo. Domingo, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y aquí tienes tu casa en Por Ahora.
Gracias, Paco, y un abrazo a la audiencia. Chao.
Chao. Estuvimos con Domingo Barbolla hablando de la trilogía de las historias incompletas. Domingo nos dejaba domingobarbolla@consultorfilosofico.com y un teléfono que vamos a ponerlo también, vamos a dejarlo apuntado para la gente que quiera contactar con él para hacer en una sesión, tener la posibilidad de contar o de recontarse su historia personal. ¿Para qué? Pues para sanar, para concretizar y para seguir viviendo mejor una vida plena. En el 639-893036, 639 89-3036 pueden ustedes contactar directamente con el invitado que tuvimos hoy, domingo, con el que estuvimos hablando de filosofía, de formas y maneras de vivir más y mejor. Este ha sido el programa de hoy, este ha sido por ahora en el 15 de septiembre del 2021. Ha sido un placer estar con ustedes. Volveremos, ya saben ustedes, a estar de nuevo desgranando pautas de inteligencia emocional para surfear las olas de la nueva normalidad. Desde entonces y hasta entonces y por ahora, chao chao, fuerte abrazo.
Turbo, ponemos a tu disposición un bot automatizado de alta frecuencia que trabaja con el broker FX Winning sin necesidad de conectar VPS.